Estamos de regreso con usted, abriendo esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, gracias por el favor de su escucha, de su participación también, que mucho valoramos. Y vamos iniciando con nuestro resumen informativo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia 14 acciones para enfrentar la gentrificación en la Ciudad de México. Destaca regular los precios de alquiler de vivienda y una defensoría para los inquilinos. Hasta el momento suman más de 330 migrantes deportados en un mes de redadas en Estados Unidos, confirma el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González.
Más de la mitad de los mexicanos detenidos llevaba 10 años o más viviendo en los Estados Unidos. Un tercio tiene hijos nacidos en este país.
Emite la Interpol ficha roja para localizar al exsecretario de Seguridad de Tabasco, conocido como el Comandante H, asociado con un grupo delictivo. Defiende el gobierno federal al Tren Maya. Afirma que la gente sí lo utiliza. Prepara el INE, credencial de elector, en formato digital. El Partido Acción Nacional lanza asesoría para ampararse contra la ley espía.
Porque hoy Acción Nacional pone a disposición de cualquier persona mayor de edad un formato de amparo universal que todos pueden descargar desde nuestra página internet a partir de las 17 horas del día de hoy.
Una intensa pero corta lluvia provocó múltiples afectaciones esta tarde al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, con árboles caídos sobre viviendas y vehículos, semáforos descompuestos y tráfico colapsado. Los detalles con mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Pues la lluvia no deja de causar afectaciones. Y mira, esta tarde, como bien lo mencionas, una lluvia corta pero fuerte y acompañada también de rachas de viento importantes, lo que los especialistas denominan como un auténtico chubasco, se registró justo a la zona sur de la ciudad, específicamente en el polígono que comprende de Lázaro Cárdenas y Colón y hasta prácticamente la línea del Tesoro, límites ahí con la colonia del Sauz entre Tlaquepaque y Guadalajara. Hay afectaciones importantes, sobre todo si nuestro auditorio nos va escuchando por ahí de regreso a casita y tienen que tomar la línea 1 del tren ligero. Pues hágalo con precaución porque todavía no se restablece el servicio, por lo menos no hasta el último corte que teníamos nosotros de algunos usuarios. Esto debido a una inundación, Meches, en la orilla de Colón, al cruce con Rosario Castellanos, casi hasta Isla Pantenaria, donde de nuevo cuenta sigue siendo un punto conflictivo y el agua alcanzó poco más de un metro de altura, dejando algunos vehículos varados. Esto, evidentemente, por la acumulación de agua en las vías, obligó al cierre total del servicio de la línea 1 del tren ligero. Y bueno, pues ya te imaginarás el caos para la gente que viene de Periférico y Colón hacia el centro de Guadalajara, igual en el sentido contrario, bueno, pues complicadísimo el tema. Hay por lo menos 10 árboles que han caído debido a estas fuertes rachas de viento, uno de ellos por supuesto, y creo que es lo más importante para que nuestro auditorio que nos va escuchando en el otro lo tenga en mente, sobre Lázaro Cárdenas y Perú, y otro más sobre Lázaro Cárdenas y Olmos, este último a la altura de la colonia del Fresno acá en Guadalajara, lo que tiene pues parcialmente obstruida la vialidad y está generando que Lázaro Cárdenas, pues como siempre, pero aún más con este siniestro, pues se convierte en un auténtico estacionamiento para que nuestro auditorio lo tenga muy, pero muy en cuenta. El de Lázaro Cárdenas y Perú ya está siendo retirado, nos confirmaba el Ayuntamiento de Guadalajara, esto va a poder ayudar un poquito más a aliviar el tráfico vehicular, pero la zona sigue siendo complicada. Puntos encharcados, por supuesto, sobre la avenida Colón, a la altura de el Sauz, es decir, Jaime Torres de Bodet, donde también se registró la caída de otro árbol. Llegó a otros puntos también con lluvia, la lluvia paró, eso es un tema importante, y bueno, pues que va a ayudar a que los niveles de agua bajen. Ya las unidades de protección civil y bomberos municipales están haciendo recorridos, al parecer las afectaciones únicamente en vía pública, por lo menos lo confirman así, pero esto obliga, por supuesto, a que Colón pues también esté convertida en un estacionamiento con autos varados que ya reportan más de 30 minutos sin poder circular, así es que para que lo tomen muy en cuenta. La lluvia paró, acá por la colonia moderna, pues no hay brisa de que pueda caer una gota, fue una lluvia muy focalizada en este polígono que les platico, así es que a tomar precauciones, pero sobre todo, Meche, a tener muchísima paciencia.
Efectivamente, a tener mucha, mucha paciencia. Te agradezco el reporte, Edgar, a reserva que quede algo en el tintero.
Pues únicamente, si me lo permite rápido, les voy a dar el balance que hace unos momentos acaba de emitir Protección Civil y Bomberos de Zapopan en torno a estas afectaciones. Les leo rápido, mira.
Por favor, no, tranquilo, tranquilo, no, tranquilo. Respira profundo.
Es que luego voy a corte y me dejan a la mitad, me echen. ¡Ajá, te creas! Mira, te voy a platicar. He distribuido de ayuda humanitaria 60 despensas, 50 kits de higiene de casa, 148 cobijas, 90 colchones, 65 porciones de desayuno y 100 electrolits. Además, las afectaciones son 98 viviendas que registran daños en menaje de las 144 identificadas con afectaciones. En 46 no se han encontrado los moradores. Hay 27 viviendas más a las que se le ha realizado evaluación estructural. 4 están completamente inhabitables. 23 presentan daños parciales. 3 pendientes por localizar a los habitantes. Vehículos suben la cuenta a 40 que fueron arrastrados por la corriente y que presentaron afectaciones. Y en cuanto a las personas, son un total de 399 damnificados, 139 mujeres, 142 hombres, 58 niñas, 55 niños y una mujer embarazada, 4 personas también con discapacidad. Hay daños en 21 comercios y este es el balance más reciente que hace unos minutos acaba de emitir la Corporación Municipal de Protección Civil y Bomberos de la Villa Maicera. En torno a estas afectaciones, creo que la cifra va a aumentar, el censo se sigue haciendo. Pero bueno, pues ya, importante el tema de que el Ayuntamiento de Zapopan ya anunció que los va a ayudar. Ahora habrá que dar el seguimiento muy puntual si esa ayuda es suficiente para reponer todo lo que perdieron por esa tragedia que ocurrió allá en la colonia de La Martinica del municipio de Zapopan.
Están asistiéndoles con alimento y albergue, ¿no? Eso también lo daba a conocer el coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Mario Alberto Espinosa.
Sí, hay albergues habilitados para quien quiera ir, aunque te voy a decir una cosa, Meche, muchas personas, no quieren dejar su vivienda por temor a la rapiña. Uh-huh. Ayer se estaba registrando ya algunos actos de rapiña en algunos de los vehículos volcados, siniestrados, uh-huh. Le quitaron la batería y demás, entonces la gente teme, prefieren estar turnándose, haciendo guardias para resguardar lo poquito que pueden o que consideran ellos que pueden rescatar, entonces... No tengo el dato de cuántas personas se aceptaron ir al albergue, me comprometo a dártelo si me lo tienen ahorita, pero se haya visitado su albergue y se está apoyando también con comida, con desayunos, con cobijas y con lo que se puede, pero habrá que decir que quien primero tomó la iniciativa de esto fue anoche en la madrugada, ya vecinos que no fueron afectados fueron inmediato por charolas de pan, por termos con café, con chocolate, para poder ayudar a esas personas que se quedaron sin nada. Ahora ya se suma la autoridad, entonces bueno, importante que estén siendo ayudadas las familias en esta tragedia.
Tengo también por aquí ya sumada a la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que inició una colecta de víveres y artículos básicos precisamente para apoyar a las familias afectadas. Edgar, y ellos están o van a recibir donaciones como alimentos no perecederos, agua y ropa en buen estado, en un centro que está ubicado en la calle Lerdo de Tejada, 2640 de la colonia Arcos de Vallarta, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así es de que si usted quiere participar, si usted quiere donar, repetimos, alimentos no perecederos, agua y ropa en buen estado, tendrá que ir ahí a calle Lerdo de Tejada, 2640, de 9 a 6 de la tarde, y estos apoyos, según nos informan, serán canalizados a través del DIF Zapopan, el Consejo Ciudadano y organizaciones parroquiales.
Importante, Meche, digo, qué bueno que se suma a esto, pero hay que tener en cuenta, hay que hacer caso únicamente a canales oficiales, es decir, donaciones seguras, porque... pues no falta el vival que de repente ahí en páginas de Facebook empieza a solicitar ayuda y ni siquiera va para estas personas. Entonces, hay que tener cuidado con esto, pero justamente lo que tú mencionas, fuentes oficiales, lugares seguros, lugares establecidos, y que se tenga la certeza de que los víveres sí van a ser destinados a estas personas, porque hay quienes lucran con la tragedia.
Muchísimas gracias por la información, Edgar.
Sigo pendiente, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien. A ver, déjeme ver, ¿tengo que ir a la pausa, Jerry? ¿Sí? ¿Te alcanzo a leer unas llamadas? Muchas gracias. A ver, Victoria Ramírez, a ver, espérame, es que yo quería comenzar con otra cosa, pero bueno, ok. Victoria Ramírez dice, Juan José Frangé se equivocó al decir que hubo lluvias de 83 milímetros por segundo y lo correcto es 83 milímetros por metro cuadrado, que es muy diferente. José Luis Ramírez, cuando estuvo Enrique Alfaro de presidente municipal, se le ocurrió la más cruel de las ideas de pavimentar la zona industrial que estaba toda empedrada, precisamente para que el agua se filtrara y prevenir inundaciones. Gloria, ¿sabes dónde van a dar la nueva tarjeta que va a sustituir al INE? Es que no me quiero quedar sin una identificación oficial. A ver, Gloria, ¿de cuál tarjeta que va a sustituir al INE? A ver, no. A ver, creo que está usted confundida. Se pretende dar o generar una INE digital. Ya ve que nos dan una INE, digamos, en físico, esta tarjetita ahí plástica. pero ahora lo que se pretende es tener, que tengamos también una INE digital, pero eso apenas está ahí, digamos, en el proyecto. No es que se vaya a sustituir precisamente la INE, o no sé si nos la van a sustituir, la que tenemos en este momento física, por una digital. No lo sé, pero ahorita usted tranquila con su INE, la INE física, ya después nos dirán cómo empezar el proceso para la INE digital. Y ciertamente puede ser que podamos tener las dos, ¿no? O a lo mejor solamente ya será la digital, no lo sé, pero vamos a esperar. Así es de que usted tranquilita, Gloria. Me imagino que va por ahí su inquietud. Abel Bravo, hace años te daban un vale en el seguro para cambiarlo en una farmacia, pero no del seguro. Eso debería de hacerse. Okay. Si no tenían el medicamento en la farmacia del seguro, te daban un vale para que tú por fuera lo consiguieras. Okay. Sí, ciertamente, don Abel. Señor Mario, deberían de hacer reportajes sobre transporte público, las malas mañas y raterías de los choferes. Es la sugerencia del señor Mario. Con mucho gusto, señor Mario, lo hacemos llegar a la dirección, a la jefatura de información, quiero decir. A ver, nos dicen, a ver, espéreme, que tenía por aquí un, es que según yo era un servicio social o algo así. Bueno, déjeme checarlo porque, a ver, aquí un reporte. En semáforo sin funcionar, lo que ya nos decía mi compañero Edgar Flores Maciel, semáforo sin funcionar por Cruz del Sur, desde Lázaro Cárdenas hasta López de Legazpi. Velocidad promedio 2 km/h. Saludos, es lo que nos documenta e informa Luis G. Olivares. Muchas gracias, muy amable señor Olivares. Ahora sí, vámonos a la pausa y regresamos con usted. Tenemos más información para usted esta tarde, en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Y pues ahí está este tema del secretario, exsecretario de Seguridad en Tabasco, que confrontó a los legisladores de oposición y a los oficialistas. ¿Qué sucedió con este tema? Pues se puso calientito, ¿no, Arturo García Caudillo? Arturo, ¿me escuchas? Hola. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hay un problema con la línea, porque la verdad es que no, hace rato tampoco te escuché cuando me presentaste, y ahora tampoco había escuchado que estabas, que ya me habías dado cue, pero bueno, el tema o los temas en este momento son los que tienen que ver, por un lado, con el escándalo que se ha desatado porque el secretario de Seguridad de Tabasco, cuando el gobernador en turno era don Augusto López Hernández, que hoy es senador de la República, que fue secretario de Gobernación después de ser gobernador de Tabasco, y que hoy en el Senado pues es además una de las figuras políticas más importantes, porque él encabeza, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta. Bueno, hoy se esperaba que hubiera un debate, lo que tiene que ver con la agenda política que se lleva a cabo en la Comisión Permanente, pero Morena y sus aliados bloquearon la discusión, no les gustaron los temas que quería discutir la oposición, y la sesión de la permanente apenas duró 1 hora y 4 minutos. Entonces, pues el debate fue más bien afuera, porque pues los opositores dicen que este tema está escabroso, que es muy parecido a lo que le están reclamando a Felipe Calderón respecto de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, metido con el narco. Bueno, acá el secretario de Seguridad de Adán Augusto López Hernández, que por cierto no estuvo presente, porque él es suplente en la Comisión Permanente, y pues todo el mundo pues se preguntaba dónde estará, porque pues el tema hoy en día es que este secretario de Seguridad se fugó incluso ya del país, parece que ya está fuera de México, y pues a salto de mata esperando que no lo capturen. Ya hay ficha roja de Interpol y pues todo el mundo lo anda buscando, pero al que todo el mundo andaba buscando hoy en el Senado era justamente a don Augusto Hernández, porque la sesión de la permanente se lleva a cabo en el Senado de la República. Pero vamos a escuchar a la senadora del PAN, Lili Tellez.
¿Quién tiene en su nómina a funcionarios del gobierno? Por eso nadie se atreve a tocarlo. No se vaya a molestar Claudia Sheinbaum, su protectora y defensora. Derecha la flecha. Adán Augusto López, usted es un corrupto y lo deberían sacar del Senado esposado.
Eso fue lo que publicó en sus redes sociales Lili Tellez. Por su parte, Carolina Vigiano, que es senadora por el Partido Revolucionario Institucional, esto fue lo que dijo.
Yo sé, es que quien sugirió, es probable que Adán Augusto haya puesto a ese señor porque se lo pidieron los López Obrador. Es muy probable que él lo haya puesto porque ellos le pidieron que lo colocara. Entonces, el poder que ha tenido Andrés Manuel y que sigue teniendo hoy en día es enorme, porque pues él sigue gobernando este país, ¿no?
La respuesta llegó por parte de Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, y evidentemente morenista, porque dice que nada se parece lo de García Luna a este caso de Tabasco.
¿Cómo va a ser muy similar? O sea, yo le dije en su cara a Genaro García Luna que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel. Los medios decían que yo le faltaba el respeto. Calderón no podía no... A ver, díganme cuando un legislador local le dijo al secretario de Seguridad Pública de Tabasco lo que yo hice con García Luna. No hay ninguna similitud.
Aquí se abstuvo de decir lo que quería decir, que era que a poco Felipe Calderón no sabía de los nexos que tenía García Luna con el cártel de Sinaloa. Y pues bueno, es algo que también le están preguntando justamente a Augusto Hernández, o les gustaría preguntarles, porque repito, anda desaparecido. Y por ello el morenista Emanuel Reyes, senador, dice que pues, él se ofrece a buscarlo.
Senador Adán, insisto, pues él tendrá que responder por lo que en su momento como gobernador vivió en el estado de Tabasco. Yo me ofrezco, no sé dónde esté el senador, seguramente en sus múltiples trabajos de la coordinación, pero con mucho gusto vamos a platicar con él para decirle que le quieren entrevistar para que él responda,
dice, él se ofrece para ver si lo puede encontrar y se le pueden hacer las preguntas respecto de esta situación, que pues bueno, ya se le había preguntado y simplemente las había esquivado estas preguntas. Y ayer en el Senado de la República precisamente estuvo presente en una comparecencia el procurador o el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, y ahí comentó el caso de un hotel que pues tenían reportes de que los precios estaban en dólares, no estaban en pesos, que en la carpeta de entrada al hotel pues aparecían los precios en dólares, no en pesos como tendría que ser, que incluso en una revisión en la cocina encontraron cucarachas, que se trataba de un hotel fifí, así un hotel de Pipi's Nice, de esos que no son de ni siquiera de 5 estrellas, sino que son de gran turismo, y que pues la decisión que había tomado era que la suspensión de actividades. Entonces decía Iván Escalante que habían llegado diputados de Morena, y lo dijo así, tal cual, diputados de Morena, mandándole mensajitos y llamadas para pedirle que por favor no lo cerrara. Y entonces esto hoy llegó a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella primero como que no quería responder la pregunta, decía que pues pregúntenle a él, él fue el que lo dijo, fue Escalante, y finalmente terminó diciendo que pues ella en su casa tiene prohibido a sus familiares que hablen con funcionarios, que cuando mucho para saludarlos, pero que eso del influyentismo no está nada bien.
Pero no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún gobierno. Entonces, cualquier legislador, presidente municipal, primo, hermano, cuñado, amigo, amigo lejano, conocido, que quiera hacer una gestión a nombre de alguien, no debe ser. Y segundo, menos si hay una instalación que está funcionando mal, que Profeco, dentro del marco de la ley, decide suspender, pues no debe haber alguien que hable por teléfono para decirle, oye, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, mi conocido. Entonces, eso no debe existir en el gobierno de México, ni en ningún gobierno.
Lo que sí es que reconoció la valentía de Iván Escalante al no dejarse intimidar por los legisladores de Morena, que querían que no cerrara ese hotel. Nunca dijo el nombre del hotel, pero repito, él se refería a que era un hotel fifí, esas fueron palabras textuales de Iván Escalante, y también palabras textuales que diputados de Morena le habían hecho esa solicitud, y que incluso había ido escalando, decía, de nivel dentro de la jerarquía legislativa. Entonces, pues no sabemos exactamente hasta dónde llegó, pero pues ya nos imaginamos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información. Y en respuesta a la persona que nos decía que qué pasaba con el tren ligero, la línea 1, que estaban parados, pues no hay ninguna notificación de Citeur Jalisco, que por lo regular cuando hay algún paro en el servicio, lo comunican a través de sus redes sociales, y no hay absolutamente nada que nos indique, al menos, repito, porque no hay publicado nada por parte de Citeur, de alguna cuestión que hubiera obligado a detener el tren ligero en su línea 1. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los deportes. La información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿qué hay?
Hola, ¿cómo estás, Meche? Te veo feliz, ¿acaso porque ya está jugando tu AME?
Sí, ¡ay, ay! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti, árbitro!
Con esa seguridad de haberle depositado al árbitro, cantó penalti Meche y efectivamente dijo el árbitro, va.
¿Qué hubo?
Entonces, bueno.
Va a ser penalti a favor del América, ya está depositado y ahorita...
Todo tranquilo entonces.
Todo tranquilo, mira, paz y serenidad en mi alma.
Muy bien, qué bárbaro, ¿no?
Penalti, ahí está el
claro,
penalti.
Claro, ¿no? Clarísimo, como más claro que el agua que nos surte el Ciapa.
Bueno, ahí te dejo pues, socio.
Gracias, Meche. Sí, efectivamente tenemos dos juegos para hoy en el adelanto de la jornada número 2 del torneo de apertura de la Liga MX, el que ya se está jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora Estadio Azul Crema, y donde el América está empatado hasta este momento a 0 goles con los Xolos de Tijuana. Se juega ya sobre el minuto 32, pero efectivamente hay una falta dentro del área sobre un jugador de las Águilas, y como usted escuchaba ya a Meche, pues el árbitro dijo, es penalti, y efectivamente se marcó el tiro desde los 11 pasos. Veremos si se concreta el disparo para que el América entonces consiga la ventaja. Recordando que en la jornada anterior las Águilas no pudieron con los Bravos de Juárez allá en la frontera, y que el duelo inaugural terminó con empate en el estadio de Ciudad Juárez. Y ahora a ver si el América puede ya conseguir el primer triunfo. Allá en la jornada anterior, el viernes pasado, empataron a 1 los Bravos de Juárez y las Águilas del América. Viene entonces ya el disparo, o se preparan pues para hacer la ejecución en estos momentos, y será Brian Rodríguez, el jugador de las Águilas, quien intente poner al frente al equipo americanista, el árbitro checando que todo se encuentre debidamente como tiene que ser, y veremos si Brian Rodríguez convierte pues este tiro penal en anotación para las Águilas. Por lo pronto, pues ya está ahí listo y hace el disparo, se espera, engaña a el portero de los Xolos, y Brian Rodríguez entonces manda la pelota hasta el fondo de las redes y está poniendo al frente al conjunto americanista. América 1, los Xolos de Tijuana 0 goles, cuando se juega sobre el minuto 34 de tiempo corrido en este tiro penal, concretado pues por Brian Rodríguez. El otro juego que tendremos un poquito más tarde, en cuanto termine este duelo, será allá en la comarca lagunera, y me refiero al encuentro entre el Santos de Torreón y los Diablos Rojos del Toluca. A las 9:05 se estará poniendo en marcha este segundo partido, correspondiente pues a este adelanto de la jornada número 2. Y continuando con más información de fútbol, le platico que el exjugador de las Chivas del Guadalajara, Mateo Chávez, marcó hoy el gol del triunfo del AZ Alkmaar de los Países Bajos por 2-1 ante Gent de Bélgica en un partido de pretemporada. El canterano del rebaño inició el encuentro amistoso internacional en el banquillo de suplentes, pero ingresó para disputar los 30 minutos que se agregaron por el empate a 1 durante el tiempo regular, y le bastaron 11 minutos a Mateo Chávez para marcar el gol de la victoria para su equipo, el AZ Alkmaar, que derrotó 2-1 al Gent de Bélgica. Y bueno, que a Orlegui le faltó sensibilidad para conocer a la afición del Atlas, es lo que comenta uno de los exdirectivos del Club Rojinegro. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias, Manuel. Buenas noches. Pues hay reacciones después de que el día de ayer, en un comunicado, Grupo Orlegui informara que está tramitando la posible venta del equipo Atlas Fútbol Club. Platicamos el día de hoy con quien fuera en su momento vicepresidente del equipo por 2 o 3 etapas en los años 90, y bueno, escuchemos un poquito de lo que nos dice el propio vicepresidente Gustavo Montoya, dejando muy en claro que lo mejor para el equipo es que sí se concrete la venta del equipo rojinegro.
Parece ser que o ya se cansaron o pues en fin, pues ya decidieron ellos soltar el equipo, quizá pues por el tema de la multipropiedad, ¿no? Que realmente es una situación importante que hay que atender, pero pues ya te digo, yo creo que sí, definitivamente pienso que es la mejor opción, que lo suelten a un grupo que tenga la ilusión de meterle centavos al equipo para poder competir por un campeonato más.
Además, Montoya deja en claro que un error de Grupo Orlegui es no sensibilizarse, no tener promociones con la afición, que dice es el activo principal.
Fíjate que ellos tienen una mentalidad diferente a la que teníamos nosotros en su momento cuando tuvimos las riendas del equipo. Ellos han enfocado 100% toda la actividad del equipo en un aspecto meramente comercial y meramente productivo, como una inversión que debe de generar beneficios. Y en el caso nuestro, bueno, pues éramos quizá románticos en el sentido de que pues hacíamos las cosas por amor, por cariño al fútbol, por el equipo, por los chavos, por las fuerzas básicas.
Ahí lo que menciona Gustavo Montoya, así que los directivos de antaño sí desean que sea vendido el equipo del Atlas a un grupo de inversionistas que le meta dinero a este equipo rojinegro. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues muchas gracias. Vamos a ver qué ocurre y cuánto dura este proceso, si es que cambia nuevamente el conjunto rojinegro, como todo apunta de dueño, todo apunta que así será. Por otro lado, los Pumas de la UNAM presentaron el día de hoy como refuerzo al defensa colombiano Álvaro Angulo, y dice que viene a ganar títulos bajo el mando del técnico Efraín Juárez, como ya lo hicieron allá en Colombia. Escuchamos entonces al colombiano.
Pumas es una institución donde hace mucho tiempo no ha conquistado títulos, y a mí me gustan estos retos. Cuando llego a Atlético Nacional también llevaba mucho tiempo de no conseguir títulos y conseguí 5. Mi motivo para estar en Pumas es ganar todo, como le decía el profe Efraín. No vengo a ganar partido, vengo a ganar títulos, y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad de todo lo que conformamos Puma. Que Efraín me haya pedido fue algo muy importante, porque es un técnico que me conoce muy bien, me fue muy bien en Atlético Nacional.
Veremos entonces si se cumple esto, lo que les dio resultado por ahí en el Atlético Nacional a este jugador que se desempeña por la lateral de la izquierda, Álvaro Angulo, junto con el técnico Efraín Juárez. En contraparte al equipo de la UNAM, pues se le complicó la contratación del portero costarricense Keylor Navas debido al alto costo con el que lo etiquetó el Newell's Old Boys, club con el que tiene contrato, y todo apunta, al menos fue lo que declaró el presidente de Newell's, que no vendrá Keylor Navas a los Pumas de la UNAM. El Barcelona anunció hoy que firmó a su estrella juvenil, Lamine Yamal, por 6 años, lo que le asegura su permanencia en el club azulgrana hasta el 2031. El candidato a recibir, por cierto, el Balón de Oro este año y quien acaba de celebrar su cumpleaños número 18, se une a la lista de jugadores históricos del Barça que portaron el número 10, como Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Romario y hasta Diego Armando Maradona. Aquí lo más importante es que el Barcelona pues asegura a este futbolista hasta el 2031. Y el mediocampista de la selección de Estados Unidos, Johnny Cardozo, completó su fichaje al Atlético de Madrid al firmar un contrato por 5 años. Llega procedente del Real Betis, en el que estuvo año y medio. Con doblete de Cristina Girelli, el segundo tanto sobre el minuto 90, la selección de Italia derrotó 2-1 a Noruega y avanzó a las semifinales de la Euro Femenil. El día de mañana Inglaterra enfrentará a Suecia a la 1:00 p.m, tiempo del centro de nuestro país. El pedalista esloveno Tadej Pogačar sufrió una aparatosa caída hoy en la recta final de la 11ª etapa del Tour Ciclista de Francia, que tuvo un recorrido de 156 kilómetros y que ganó el noruego Jonas Abrahamsen. En tanto que el británico Ben Halley retuvo la casaca amarilla del líder general. Tras el incidente se vio pues un instante de juego limpio ahí en el Tour Ciclista de Francia, debido a que los punteros bajaron su velocidad a la espera de que Pogačar se recuperara y pudiera continuar con su recorrido. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. A 4 minutos de que termine este primer tiempo, el América sigue ganando con este tanto en tiro penal de Brian Rodríguez. Partido adelantado, fecha 2, América 1, Xolo 0. Y en cuanto termine este duelo, vendrá el de Santos contra Toluca, allá en la comarca lagunera. Los deportes y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Que estés muy bien, Manuel Trujillo Soriano. Y bueno, a ver, ya tengo información de qué fue lo que sucedió, por qué se detuvo el tren ligero de la línea 1, que estuvo parado por ahí, pues tiene que ver con el tema de las lluvias al sur de la ciudad. Precisamente se inundó la avenida Colón, ahí a la altura de la isla Raza, y esto llevó a que se detuviera el servicio de la línea 1 del tren ligero. Esa es la información entonces que ya ahora sí le puedo confirmar. No la tenía, ya la tengo. Entonces, a pregunta de una persona de nuestra audiencia, eso fue lo que detuvo el servicio. La inundación entonces en Avenida Colón, a la altura de la isla Raza. En otras participaciones... Ay, espérame tantito. Ah, qué caray, ¿por qué se detuvo esto? A ver... Nos dicen, soy Sergio Quesada, pues a Ramírez Acuña se le olvida que acudir a consultorios de farmacias, obliga a pagar las medicinas, ni en el Hospital Civil son gratis, que no mienta. También aquí Lore dice que le manda saludos a Marta Bañuelos, a Guillermo Farner, y pregunta sobre la convocatoria de mi pasaje. Bueno, ahora Lore es yo, Jalisco Apoyo al Transporte. Se supone que podría haber una a finales de este mes, pero vamos a estar pendientes porque ciertamente la fecha todavía no está precisada. Solamente se hizo un adelanto de que podría ser a finales de este mes, que se daría a conocer la posibilidad de una nueva convocatoria. Así es de que, bueno, vamos a estar entonces pendientes en torno a ello. Nos dicen, el día de ayer encontré, aquí, a ver, hay un servicio social porque aquí tengo a un radioescucha que amablemente comunica que ayer se encontró credenciales del INE a nombre de Marisela González Ángel y María Guadalupe Ángel. Ay, espéreme, que me apareció aquí una publicidad justo en su mensaje, discúlpeme. Otra vez. Credenciales del INE a nombre de Marisela González Ángel y María Guadalupe Ángel Pilar, con una tarjeta de débito de un Bancoppel. Si las personas se comunican a Radio Metrópoli, les puedes proporcionar mi teléfono para entregarlas. Las encontré en Periférico Oriente, a la altura de la colonia San Gaspar, de las flores en Tonalá. Su servidor, José Aldrete. Bueno, pues si las dueñas de estas credenciales nos están escuchando, comunicarse y les pasaremos el teléfono de José Aldrete, pero por supuesto tendrán que comprobar que son Marisela González Ángel y María Guadalupe Ángel Pilar, porque el señor José Aldrete es así, cuernos, si no me dicen que son ustedes, pues sí, imagínese usted. Que tengo un corte comercial, ok, chino, ok, perfecto, vámonos al corte y regresaremos. Permítanme mandarle un saludo muy afectuoso a Elías González. Elías González, que es investigador histórico y colaborador de esta casa informativa desde hace ya muchos años. Me hizo llegar unos diccionarios de música mexicana impresionantes. Muchas gracias, querido Elías. Te mando un fuerte abrazo. Y por otra parte, Elías, que siempre ha sido muy inquieto, que siempre busca difundir la cultura de esta ciudad, en esas vacaciones hace sus tradicionales recorridos gratuitos. Y si usted quiere participar, miércoles, jueves y viernes salen del Museo Cabañas a las 10:45 de la mañana, recorren el centro histórico, barrios antiguos y el Museo de la Ciudad. Bueno, a ver, el miércoles, jueves y viernes, el miércoles es centro histórico. Barrios antiguos el jueves y el viernes el Museo de la Ciudad, para que quede más clarito. Y el sábado tiene la Ruta Franciscana y el domingo el Museo Cabañas. Así es de que en esos recorridos gratuitos está usted invitado. Repetimos, miércoles, jueves y viernes, ahí afuera del Museo Cabañas a las 10:45. Mucho éxito, Elías, y gracias de nueva cuenta por los libros. Y vayámonos ahora con otras cosas. Los trabajos en Adolf Horn. Ahí está avenida, mi querido Huicho, ¿qué? Pues sí, le hace falta, pues no la manita de gato, sino el zarpazo de tigre, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Y bueno, sí tiene años esta avenida, a lo mejor destrozada, con hoyos, con problemas para poder circular. Y esto genera pérdida de tiempo a mucha gente que sale de Tlajomulco hacia Guadalajara, pasando por Tlaquepaque, o que regresa, como es el caso de ahorita a esta hora. Bueno, como ustedes saben, ayer el presidente municipal de Tlajomulco, el señor, el presidente municipal, ahorita te digo cómo se llama, porque se me olvidó su nombre, pero bueno, él anuncia que Gerardo Quirino va a invertir 200 millones de pesos en Adolf Horn, pero son trabajos pues que son un tanto laboriosos, tardados, y que llevarán un tiempo. Ciertamente ya le van a empezar a meter mano, pero llevará un tiempo. Pero el día de mientras, ¿qué va a pasar? Bueno, platicamos con Juan Carlos Bustamante, el director de servicios públicos de el Ayuntamiento de Tlajomulco, y nos confirma que en lo que inician estos trabajos o en lo que se llevan a cabo, ellos van a tapar los baches. Eso fue lo que nos dijo el funcionario de Tlajomulco. Adelante, por favor.
Con el tema de bacheo, precisamente para que cuando las personas pues van circulando lo hagan de la manera más segura posible, ¿no? Uh-huh. El día viernes estuvo trabajando también con maquinaria para retirar todos los vados que se llegan a hacer con el material que sale de los baches, uh-huh, y poder que las personas tengan una circulación provisional de manera segura.
¿El bacheo es mientras inicia esta obra que anunció el alcalde?
Así es, mientras inician ya a trabajar con el tema del reencarpetado, un reencarpetado que también será provisional, porque ahí tengo entendido que va concreto en esa zona.
¿Cuántos baches más o menos calculan?
Por Adolf Horn verá seguramente maquinaria que ya está tapando los baches. Bueno, más que maquinaria, son camiones que traen todo el material para rellenar los agujeritos. Así que, en vía de mientras, esto se está haciendo, mi querida Meche, ahí en la zona de Adolf Horn, y la obra pues durará por lo menos 6 meses ya para darle una manita de gato. Del lado de Tlajomulco, Tlacapaque, aún todavía no dice qué es lo que van a hacer. Mi reporte, Meche.
Te agradezco enormemente la información, Huicho, que tengas una gran noche.
Igualmente, muchas gracias. Buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Don Carlos Hernández dice, jajaja, sí hubo penalti a favor del América. Creí que estaba bromeando. Sí funciona el depósito al árbitro. Pues claro, don Carlos, claro que funciona. Y funciona muy bien. Eso era de un comercial, ¿no? ¿Qué era? Pero sí era como el eslogan, sí funciona y funciona muy bien. Bueno, a lo mejor alguien de nuestra audiencia con mejor memoria se acordará de qué comercial era esa exactamente. Y bueno, vamos con, saludo también a mi compañero Arturo García Caudillo, porque hay como que cambios de algunos funcionarios. Por ejemplo, el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, el que estaba, ya no es él, ahora será Pasarán. La presidenta de la República ratifica a De la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Por otra parte, hay quienes rechazan el nombramiento de Hugo Gatell en la OMS. En fin, hablemos de los funcionarios, los queridos y los no queridos, los que se van, a los que ratifican. Arturo García Caudillo.
Pues, nuevamente me da gusto saludarles y pues comentar que justamente el tema de Ayotzinapa hoy tiene un nuevo giro porque tiene un nuevo fiscal para este caso. El que estaba, Gómez Piedra, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que renunció. Según las malas lenguas, lo hicieron renunciar porque no llevaba una buena relación con los padres de los 43. Ellos habían exigido justamente su salida, pero bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que Rosendo Gómez Piedra renunció a su cargo y en su lugar queda el licenciado Pasarán, déjame reviso el nombre, porque Mauricio Pasarán es quien queda a cargo, por lo menos de manera interina. Todavía falta que sea ratificado, pero parece que tiene el visto bueno de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Él renunció, él decidió renunciar, y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él, o dos reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso.
¿Qué esperan de Pasarán al frente de esta fiscalía? Y los padres están de acuerdo, tienen buena aceptación, ¿verdad?
Sí, se están trabajando como se los planteé, nuevas orientaciones en la investigación a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años. Eso tienen información los padres y las madres de familia y se está trabajando en ello, y en cuanto haya resultados, pues obviamente se le informará, después de informarle a los familiares.
Y pues bueno, no estoy seguro, pero creo que es el cuarto fiscal ya en todos estos años también. No han sido pocos los años que se han vivido con este tema de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y aún no sabemos realmente qué sucedió con ellos. Por otro lado, ya mencionabas que Movimiento Ciudadano está totalmente a disgusto con el nombramiento de López-Gatell, empezando porque dicen Gatell debería estar en la cárcel, debería estar enfrentando la justicia. Gatell es responsable de la muerte de por lo menos 800,000 mexicanos durante la pandemia, y el cargo que le están enviando es un cargo inexistente. Pero escuchemos a Laura Ballesteros, diputada de MC.
Esta persona, en lugar de enfrentar la justicia como tendría que ser, se le premia con un cargo inexistente ante Ginebra en la Organización Mundial de la Salud. Nosotros queremos anunciar hoy desde estos micrófonos que, como Movimiento Ciudadano, y así como ya lo estableció el coordinador de los senadores, el senador Clemente Castañeda, una persona como Hugo López-Gatell tendría que estar enfrentando la justicia y no recibir un premio de consolación en un puesto inexistente.
Y lo que hicieron justamente hoy en la Comisión Permanente fue solicitar que haya presencia, una comparecencia por parte de Juan Ramón de la Fuente, para que explique por qué López-Gatell, cuál es el criterio y con qué recursos van a financiar su estancia en Ginebra. Por cierto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es un rumor eso de que Juan Ramón de la Fuente va a dejar la Cancillería, y lo mismo en el caso de Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente. Los dos permanecen en el cargo. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses, que estés muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y gracias a Andrés y a Paulo César Monzón. Es el eslogan era de la sección amarilla. Sí, funciona y funciona muy bien. Muchas gracias por ser mi memoria. Y gracias. Buenas noches. Hasta mañana.